Lowe's knows you've got a job to do, and we help get it done. With the MyLowe's Pro Rewards program, eligible members save more. With volume discounts on qualifying orders through a quote of $2,000 or more. Join for free today. Lowe's, we help you save. Offer can't be combined with any other discount, contract, and or special pricing. Exclusions, more terms, and restrictions apply. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 30 de junio de 2022 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Es vergonzoso. Gerardo Torrado, director de selecciones nacionales, dio la cara tras el fracaso de la sub-20 en su intento de obtener el boleto al Mundial de la Especialidad y a los Juegos Olímpicos.
Marca.com.
Posible rival de México. Todo apunta a que la selección de Irak también enfrentará al tricolor días previos a que arranque la Copa del Mundo de Qatar. El juego se desarrollaría en territorio español.
Mediotiempo.com.
Me viene bien América. Néstor Araujo ponderó llegar al nido de Cuapa para llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo.
Radioformula.com.mx.
Adiós a la apertura. JJ Macías, futbolista de Chivas, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla en el entrenamiento de este jueves, por lo que se ausentará todo el torneo.
Esto.com.mx.
Me hicieron ver como el villano. Alfredo Talavera, quien fuera capitán de Pumas, habló sobre su salida del equipo auriazul y los problemas que tuvo al final con la directiva. Hoy espera revertirlo todo con los Bravos de Juárez. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. Y el gol no es obra de un solo jugador.
¿Cómo están? Bienvenidos. Es jueves 30 de junio y la misma recomendación todos los días, lo mismo, pero hay que hacer caso, hay que cuidarnos. Y así va a disminuir el problema que seguimos teniendo. Bueno, pues otro fracaso más en la historia de nuestro fútbol. Ya estaremos platicando del fracaso de la sub-20 y bueno, de todo lo que está en torno a esta selección que queda fuera del Mundial sub-20 y de los Juegos Olímpicos también. O sea, un gran, pero gran fracaso. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, igual te saludo con muchísimo gusto, al igual desde luego a Raúl Eduardo. Vamos a platicar acerca de la jornada del día de hoy en Wimbledon, actividad de mexicanos, también el caso de Rafael Nadal, y qué jornada ayer para los peloteros mexicanos en el béisbol de las mayores, con lo que hace tanto Luis Urías como Julio Urías y también Verdugo, Alex Verdugo, con el equipo de Boston.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Mucho para analizar y lo haremos desde luego, pero es realmente increíble que en una zona en donde jugamos y que había 4 boletos para la Copa del Mundo Sub-20, México no clasifique, ¿no? El tema de los Juegos Olímpicos, desde luego también, allá había 2 y significaba otro partido, pero es increíble y un fracaso enorme, enorme de esta selección, que digo, da mucho, mucho para platicar y para analizar. Y el tema de JJ Macías, qué golpe para Chivas, fuera todo el torneo, si Chivas no había contratado nada y además pierde un jugador sumamente importante.
Bueno, pues vámonos con José Luis Cuevas. Hoy Gerardo Torrado, director de selecciones nacionales, habló del fracaso de la sub-20. Él no viajó, Atención, él no viajó. Adelante con la información.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula E, muy buenas tardes. Saludos desde el Centro de Alto Rendimiento, donde el día de hoy Gerardo Torrado, como director general de selecciones nacionales, ha dado la cara tras lo vivido en Honduras, donde la selección sub-20 ha quedado eliminada tanto del Mundial de la Especialidad en Indonesia el próximo año como de los Juegos Olímpicos en París en 2024. Vale la pena señalar que en la conferencia de prensa estuvo solamente Gerardo Torrado y habló sobre lo que se ha vivido, lo que se hará para tratar de rescatar esta generación de futbolistas que puede quedar en el olvido.
El resultado de ayer, con justa razón, se ha calificado como fracaso. Es un resultado vergonzoso, el cual por ningún motivo se tendría que haber presentado. En conjunto, emprenderemos estas siguientes acciones. Nos reuniremos con Luis a su llegada y con todo su cuerpo técnico para hablar de la situación que pasó en el premundial. Vamos a hacer un plan de desarrollo deportivo para que estos jugadores de esta categoría sub-20 no los perdamos en el camino, que les podamos seguir brindando competencias importantes para que se puedan seguir desarrollando y en un futuro los podamos ver representándonos en la selección mayor. Y por último, trabajaremos con los equipos de fútbol mexicano y con todas las personas involucradas para diseñar en conjunto el plan de desarrollo de estos jóvenes futbolistas.
En relación a la cantidad de extranjeros y si este es un factor para que los jóvenes no puedan desarrollarse en primera división, Gerardo Torrado dijo:
muy probablemente pueda salir ese tema a relucir y será un tema, ¿no?, que si sale a relucir, que lo platicaremos a detalle, ¿no?, con quien lo tengamos que platicar, para ver en conjunto con la liga qué se puede hacer para que nuestros futbolistas tengan mayor exposición y más experiencia antes de llegar a jugar estos torneos.
Sobre el futuro de Luis Pérez y si este tendrá que ser cesado, el director de selecciones nacionales dijo:
entendíamos muy bien que nos jugábamos la clasificación mundial y el asistir a unas olimpiadas, y por ello decidimos que Luis Pérez nos representara, como lo dije anteriormente, porque Luis Pérez es uno de los entrenadores más capaces que tenemos en la estructura. Quiero platicar con él, creo que lo más importante es poder platicar con él, ¿no?, y con su cuerpo técnico, conocer de viva voz su pensar de la actuación que tuvo junto con su equipo, y bueno, ya teniendo el análisis profundo que les comenté anteriormente, junto con la estructura deportiva y claramente John, se tomarán las medidas necesarias.
Hay parte de lo que ha comentado Gerardo Torrado. En cuanto a Juegos Olímpicos, la selección mexicana de fútbol, su última ausencia fue en 2008, aquellos Juegos Olímpicos de Beijing, y la última vez que México no calificó a un Mundial sub-20 fue en 2009, aquel Mundial se desarrolló en Egipto. Abriendo la conversación para la Fórmula E, informó José Luis Cuevas.
Pero vaya golpe, como bien decía Raúl Eduardo, calificaban 4 y quedamos fuera, estamos en 5. Con todo respeto para los países que califican, pues es increíble que no hayan podido ganarle, por ejemplo, a Guatemala. Ya los penales, olvídense, en el tiempo regular, los penales es una consecuencia. Yo creo que Luis Pérez, pues es una pena, pero va a quedar fuera. Ahora, aquí hay una cosa que no entiendo, y mira que le tengo mucho respeto a Gerardo Torrado, pero también está Nacho Hierro ahí, que también le tengo mucho respeto. Ninguno de los dos fue, ninguno de los dos, y el señor John de Luisa estaba allá hablando en Italia, y mandaron a Javier Mier, este jovencito que también trabaja con ellos. Necesitaban alguien más de peso ahí, la presencia es importante de alguien más de peso. Caramba, un fracaso de este tamaño, no, o sea, que lo reconozcan no soluciona el problema, Enrique.
Pues no, y hay que ver realmente qué es lo que sucedió. Estoy de acuerdo el hecho de que no haya habido personajes de peso en esta selección allá en Honduras, y es que yo creo que dijeron, bueno, pues ya van por un hecho que iban a conseguir su calificación. Por lo pronto al Mundial van Estados Unidos, Honduras, que se van a enfrentar y que van a definir un boleto para Juegos Olímpicos, y al Mundial también van Guatemala y República Dominicana, que igualmente se enfrentan y ellos van a definir el otro boleto para Juegos Olímpicos. Dijo que había ido a Juegos Olímpicos en las últimas 3 ediciones consecutivas y que además en 2 de esas 3 habían conseguido medalla. Había sido el oro de Londres, había sido el bronce recientemente en Tokio y se quedaron en la fase de grupos en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y pues te preguntas cuál es la razón. O sea, yo creo que deben hacer un análisis a fondo de qué es lo que sucedió, en donde quizás sea el hecho de que los equipos de primera división puedan poner en la cancha al mismo tiempo a 8 jugadores no formados en México. Yo me acuerdo cuando estaba esa situación de que podían jugar como un máximo de 4 extranjeros en la Ciudad de México y 5 en las otras plazas, y se hablaba de reducir el número de extranjeros. No es nada contra extranjeros, es simplemente el hecho de que si es un fútbol que debe producir talentos, bueno, pues entonces estás taponando a los jóvenes. Y por otro lado, también me parece que es importante el hecho de que no exista ascenso y descenso entre categorías. Yo creo que deberían empezar por ahí.
Yo veo dos problemas muy grandes, ¿no? Bueno, varios, ¿no? Pero al final, y una cosa lleva a la otra, ¿eh? En el partido de ayer, con los jugadores que había, que estoy de acuerdo con todo lo que dices, Enrique, que ahorita nos alargamos un poquito, esos jugadores y ese director técnico tuvieron que haber ganado ayer, sí o sí. Y también lo decía Raúl, en el partido regular el funcionamiento fue muy malito. Y al final, después no puedes fallar 5 penales. Increíble. 5 penales fallamos en un partido decisivo. Eso no puede ser, pero también va de la mano a las situaciones que se enfrentan estos jugadores, ¿no? Estos jugadores, ¿cuántos de ellos juegan en primera división? Titular, creo que ninguno, ¿no? Fidel Ambriz es el más destacado y tiene minutos, pero titular, ninguno. Y obvio, es de la mano con lo que dice Enrique, porque hay muchos extranjeros tapando el lugar de muchos mexicanos, ¿no? Ahí creo que está el detalle. Tenemos muy buenos jugadores, sí, pero vamos, hay que tener 2 dedos de frente para darse cuenta que se necesita reducir el número de extranjeros y que hay que generar competencia con ascensos y descensos y con divisiones inferiores también.
Sí, yo creo que como bien dices, con el equipo que fue, con los jugadores que fueron, con el técnico que fue, tenían todo para calificar. O sea, esos futbolistas deberían de haber calificado, tienen capacidad. Yo ayer hablaba de que tenía confianza en Luis Pérez y tenía confianza en esos jugadores. Ayer decepcionaron, pero terrible. Y lo triste de esto es que los equipos son la personalidad y el reflejo de su técnico. Y esto lo digo por Luis Pérez, un chavo que me cae muy bien, que fue un gran futbolista, pero que ayer dio un paso atrás gigante, gigante. En fin, regresamos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde la Juventus se despidió del español Álvaro Morata y del argentino Paulo Dybala, que finalizan contrato este 30 de junio y no continuarán vistiendo la camiseta del conjunto turinés la próxima temporada. Morata volverá al Atlético de Madrid, mientras que Dybala apunta a recalar en el Inter de Milán, después de que el club en el que ha jugado durante 7 años decidiese prescindir de sus servicios. Volamos a Alemania, donde medios locales informan que el Bayern Múnich rechazó una nueva oferta del Barcelona por Robert Lewandowski, misma que fue de 40 millones fijos y hasta 5 en variables. Previo a dicha oferta, el presidente honorario del Bayern, Olli Hoeneß, había dicho en un congreso que el Barcelona podría ahorrarse presentar una nueva oferta, ya que la posición del club alemán ha sido insistir en el cumplimiento del contrato de Lewandowski, que finaliza en 2023. Volamos a Francia, donde el brasileño Neymar y el Paris Saint-Germain estarían cerca de rescindir su vínculo tras 5 años. Y es que, según informa el diario Le Parisien, Neymar y el PSG están de acuerdo en que sus caminos deben separarse. Sin embargo, uno de los problemas es el sueldo anual del brasileño, que es de 35 millones de euros, y pocos clubes de la élite europea tienen la capacidad de pagarlo. Cerramos en Inglaterra, donde el brasileño Richarlison está a un paso de dejar al Everton. Esto para convertirse en nuevo refuerzo del Tottenham, pues sus representantes y los Spurs han llegado a un acuerdo y solo están a la espera de que se cierre el trato, donde ambas partes ya habrían cerrado los términos personales. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y nos vamos con Francisco Montes, el guardián de la fiera allá en León, Guanajuato. Paco, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, amigos, qué placer saludarles desde el feudo de la fiera, donde esta mañana tuvimos conferencia de prensa con el estratega Renato Paiva, quien ha sido un gran formador de futbolistas a lo largo de su trayectoria, y emitió su opinión acerca de lo que le está faltando al fútbol mexicano después de la eliminación de la Selección Nacional Mexicana Sub-20. Digo, Renato Paiva, pues obviamente tuvo que ver la formación de Joao Félix y Bernardo Silva, jugadores portugueses de gran calidad. Por parte del tema de León, bueno, pues confirmó que se queda Joel Campbell ya en la institución y que espera un debut complicado el domingo ante el Atlético de San Luis en esta apertura 2022.
Siento de fuera con estos indicadores, hablo con mis colegas del Benfica y pongo estas cuestiones, todo lo que es relacionado con México, y ellos me dicen, Renato, no tiene nada que ver lo que era antes los equipos mexicanos de formativas y lo que son ahora. Así que me parece que hay un problema, claro. Hay que invertir en los entrenadores de formación. Hay que mejorar los formadores de los jugadores. Y ahí Portugal ha dado un salto tremendo. Identificamos el equipo adversario, es un equipo muy bien trabajado, con muy buenos jugadores, muy rápido y muy vertical en la última línea. Un equipo que propone, que tiene una fase de construcción que la intenta trabajar. Un partido duro, con un equipo con pocos cambios, me parece. Entonces tiene la ventaja de que no hubo cambios, aquí se cambió de entrenador y hubo jugadores a llegar y otros a salir. No es excusa, pero es una realidad.
Ahí las palabras de Renato Paiva, y bueno, ya se incorporó también uno de los refuerzos, Paul Belón, este defensor central proveniente de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, y todavía están buscando a un defensa central extranjero, Raúl.
Sí, parece que León quiere reforzar esa zona, ¿no? Lo de Campbell, Paco, yo creo que a la gente le va a gustar allá en León, ¿no?
Sí, es un jugador que sabemos de su gran calidad. De hecho, bueno, cuando se fue a Rayados, hubo gente que no estuvo tan contenta con ese movimiento, y ahora, bueno, con el regreso y motivado porque irá a la Copa del Mundo, tuvo que ver mucho en ese gol que le anotó precisamente a Nueva Zelanda para poder asistir al Mundial. Bueno, pues realmente creen que puede traer nuevos bríos, que puede ser un jugador muy importante, y sí, también quieren reforzar la defensa central. Hay que recordar que se fue Andrés Mosquera y Gary Cajelmájer, entonces, bueno, pues queda todavía León muy endeble en esa posición, sobre todo porque, bueno, pues tiene pocos elementos como recambio, ¿no?
Perfecto, Paco. Oye, el técnico de León, muy sincero, pero lo veo con serias dudas por el partido del domingo.
Sí, es un tipo que, bueno, pues es muy frontal. Él nos dijo que eso es algo que le gustaba mucho, pero la verdad es que, bueno, pues tiene elementos que apenas llegaron hace algunos días, y otros que, bueno, como Joel Campbell, al que apenas acaba de conocer. Entonces, bueno, pues a ver con qué elementos sale para el partido del domingo. Ya más o menos tenemos por ahí un 11 que podría presentar, pero la realidad es complicada para el estratega de la Fiera, que sigue pidiendo a este defensa central, Raúl.
Paco, muchísimas gracias. Así las cosas allá en León, Guanajuato, donde, bueno, pues el León no se vio nada bien contra el América en la pretemporada, y ahora viene lo bueno, Enrique. O sea, hay que empezar el torneo, y este equipo, bueno, tiene acostumbrada a su gente a los primeros lugares, ¿no?
Claro, y es un momento complicado de adaptación, de un nuevo técnico, de jugadores que se incrustan a la plantilla, de un equipo que quedó a deber el torneo pasado. De pronto se cruzó Mazatlán y les ganó el último de los puestos para meterse a la liguilla, terminaron en el puesto número 13, además perdiendo 6 de 17 partidos, una tercera parte los perdieron, y un equipo que estamos acostumbrados a tener una buena ofensiva y solamente tuvieron promedio de un gol por partido. Así que hay mucho que hacer en León, y vamos a ver si les da tiempo para adecuarse a estos cambios.
Oye, decía el señor Paiva que hay que invertir en formadores, ¿no? Y que hay que, ahí está la clave. Estoy completamente de acuerdo con él. Es una lógica y una premisa, ¿no? Que ahí está el detalle: invertir en formadores para que formen buenos jóvenes, pero también, si formas muy buenos jóvenes y no tienes dónde jugar y no tienen salida y está tapado por extranjeros, muchos de ellos que vienen a llenar huecos solamente y que no rinden, entonces, ¿de qué sirve tener buenos formadores, no?
Sí, hay equipos que tienen buenos formadores y hay equipos que le pagan bien a su gente, pero hay otros equipos, Enrique, Raúl, Eduardo, que a los técnicos de fuerzas básicas les pagan una bicoca. Entonces, los exfutbolistas no quieren ser técnicos de fuerzas básicas, les interesa dirigir arriba porque el dinero que ganan es muy poco, ¿no? Estos formadores, estoy totalmente de acuerdo con el técnico de León, que él fue precisamente formador de futbolistas, así empezó en Benfica, Pues estoy totalmente de acuerdo, pero hay que formar a los que van a formar a los jugadores, porque decía Mikel Arriola, es que tenemos que enseñarles que somos muy buenos formadores en México. No, trabajamos con sub 13, sub 15, sub 17, etcétera, pero no somos buenos formadores todavía, Enrique.
No, por supuesto, Raúl, y luego, pues sí, los de la sub 13, bueno, pues sí pueden pasar a la sub 15 y luego a la 17, pero ya después, cuando llega la edad de subir al equipo de la primera división, pues no hay espacios. Ese también es un gravísimo problema, o sea, es cuestión de ir uniendo los puntos uno tras otro, y podemos regresar a lo que se decía al principio del programa del fracaso de la selección sub 20. O sea, si no tienes formadores, si no les pagan bien, y luego si es que no tienes jugadores que formes, o donde sí formas jugadores, pero que son taponados por los jugadores del equipo de la primera división, entonces no vas a ningún lado.
Sí, y ahora uno de los problemas que hay, Raúl Eduardo, es que esta camada se puede perder, porque se pierde un proceso muy importante. Algunos de ellos darán el brinco, y bueno, posiblemente los que estén en equipos que sí les den la oportunidad. O sea, si tú juegas en el León, juegas en el Pachuca, juegas en el Atlas, juegas en Santos, caramba, vas a recibir oportunidad, pero no todos te dan oportunidad.
Sí, se van a perder muchos, aunque, digo, es una realidad que muchos de los que hubieran conseguido, si se hubiera conseguido el boleto ayer, muchos de ellos no hubieran ido a Juegos Olímpicos. También es otra cosa que no se puede entender de cómo CONCACAF organiza sus eliminatorias, porque al llegar a Juegos Olímpicos iba a haber jugadores que daban el límite de edad, que seguramente tenían mejor nivel que estos, ¿no? Pero y regresando al tema de formadores, Raúl, yo iría más lejos, iría un escalón arriba, ¿eh? Hay que pagarle bien a los entrenadores, desde luego, pero todos los equipos deberían de tener una estructura de fuerzas básicas liderada por un muy buen formador de fuerzas básicas que arme una estructura en todas las fuerzas básicas, sí, bien pagado y bien remunerado.
De acuerdo, son pocos los equipos que lo tienen, ¿eh? Muy pocos. Y me atrevo a decir que hay algunos que, bueno, ni siquiera tienen una estructura similar a esto, ¿no? Pero en fin, cuando vienen este tipo de fracasos nos damos cuenta que son muy pocos los que trabajan bien realmente. Regresamos.
Sintonízanos todos los fines de semana, 5 de la tarde, por 104.1 de FM y 1500 de AM. Noticias, comentarios, análisis, entrevistas y más. Solo en La Fórmula es Orbañanos. Grupo Fórmula.
No es hora de un...
En los deportes.
En el tenis continúa la actividad del torneo de Wimbledon, donde el español Rafael Nadal derrotó al lituano Ricardas Berankis en 4 sets por parciales de 6-4, 6-4, 4-6 y 6-3, y enfrentará al italiano Lorenzo Sonego, quien eliminó al francés Hugo Gastón en 3 sets por parciales de 7-6, 6-4 y 6-4. En más resultados, el australiano Nick Kyrgios derrotó al serbio Filip Krajinovic en 3 sets por parciales de 6-2, 6-3 y 6-1, y enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas, quien eliminó al también australiano Jordan Thompson en 3 sets de 6-2, 6-3 y 7-5. En el básquetbol de la NBA, los Warriors de Golden State informaron que el mexico-americano Juan Toscano será agente libre al no extender la oferta de su contrato, por lo que podrá negociar con otros equipos. Su permanencia con los campeones se ve terminada una vez que el equipo ha elegido en los últimos 3 drafts a 3 jugadores de su posición. Y en el automovilismo, la Fórmula E anunció su calendario para la novena temporada del circuito de eléctricos, y la Ciudad de México tendrá la carrera inaugural el 14 de enero en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El calendario provisional contempla 18 carreras en 13 ciudades emblemáticas del mundo, incluyendo la visita a la India y Brasil. Además, será el inicio de la era del auto Gentry, considerado el eléctrico más rápido, ligero y potente construido hasta ahora. Aún quedan 3 sedes por definirse, por lo que será hasta octubre cuando el calendario sea revisado y actualizado.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, pues hay muchas cosas que platicar con ustedes. Ya escuchábamos a Betsabe comentar algo acerca de Wimbledon del día de hoy. Además de la victoria que consigue Rafael Nadal, que bueno, cede un set, pero finalmente se mete a la siguiente fase. Lo que hace Iga Swiatek, la tenista número uno del mundo, que gana su partido consecutivo número 37, aunque ella también cede un set en contra de Leslie Patinama Kerkowe. Los parciales fueron 6-4, 4-6 y 6-3. Y la actuación de dos parejas mexicanas, el caso de Juliana Olmos junto con la canadiense Gabriela Dabrowski, que son el número 3 en la siembra y que ganan su partido frente a Julia Putintseva y Manina Wittmeyer por parciales de 6-7, 6-3, 6-2. Perdieron el primer set, pero ganaron los dos siguientes de manera convincente. Y también Miguel Ángel Reyes Varela, en compañía del colombiano Nicolás Barrientos, que estaban enfrentando al estadounidense William Blomberg y al noruego Casper Ruud, que fue eliminado, por cierto, en la rama varonil, que es una de las grandes sorpresas del torneo. Bueno, el primer set lo gana el mexicano y el colombiano 6-4, luego pierde el segundo 6-3, y el tercer set tuvo que suspenderse por lluvia. Estaban adelante 1-0 el estadounidense y el noruego, así que bueno, pues este partido continuará en la actuación de los mexicanos, pero bueno, se vio muy bien Juliana Olmos en compañía de Gabriela Dabrowski, que se espera que lleguen lejos en este torneo.
Oye, mañana juega mixtos también Juliana Olmos, Enrique. Yo no sabía que estaba en mixtos, pero también juega mixtos, ¿eh?
Sí, es una jugadora sumamente completa y además, pues con muchos éxitos, ¿no? Recientemente, y hay que seguirla. Es una jugadora que tiene muchas posibilidades de llegar lejos, tanto en el dobles femenil, como mencionas también, en el dobles mixto. Bueno, platicar acerca del béisbol de las mayores, porque qué jornada tuvieron ayer los peloteros mexicanos, lo que hace Julio Urías con los Dodgers de Los Ángeles, que tenían dos derrotas consecutivas. Julio Urías, 5 entradas, 1/3, 6 imparables en 3 carreras, poncha a 5, y bueno, ya anda en 500 en cuanto a ganados y perdidos, tenían más derrotas que victorias, pero eso básicamente no había sido porque él estuviera mal, sino porque el equipo no bateaba cuando él lanzaba. Ahora son 6 ganados, 6 perdidos, y tiene 2.64 de efectividad, que es muy bueno para Julio Urías. También el día de ayer, Milwaukee le gana 5-3 a las Rayas de Tampa. En este partido, Luis Urías, de los Cerveceros, produce 2 carreras que básicamente marcan la diferencia. Llega a 23 impulsadas en la temporada. Y también el partido de Boston en contra de Toronto, donde los Semerrojas se imponen 6-5, partido que se va a extra innings. Alex Verdugo, que vamos a ver, él es nacido en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, que había estado con los Dodgers anteriormente, produce 4 de las 6 carreras de los Mediarrojas de Boston. Es un peloterazo, Alex Verdugo también. Y pues también mencionarles acerca del comisionado de las mayores, Rob Manfred, que bueno, pues hay muchos que dicen, bueno, odia al béisbol, y dicen, no, pues él está tratando de salvar al béisbol. El caso es que para la próxima temporada, pues ya se va a colocar el cronómetro para los pitchers, cosa que me parece bastante buena, porque lo que se busca pues también es que los partidos se alarguen, pues básicamente porque no tienen ritmo, y luego pues es porque no tienen los pitchers también ese cronómetro para hacer sus lanzamientos. Pero otra cosa que también me llama la atención es que aceptó Manfred que para la campaña 2024 no fue específico, pero sí dijo que de alguna manera existiría asistencia para los umpires en el conteo de bolas y strikes. O sea, pues esto nos lleva a la idea del robot, ¿no? Así es como lo veo yo, que no fue muy específico el comisionado Manfred. Pero bueno, hay opiniones divididas en este sentido. Aquellos que son tradicionalistas, aquellos dicen, no, es que el error humano también forma parte del deporte. Pero pues así va a ser parejo para todos, ¿no? Porque algunos umpires tienen una zona de strike más reducida, aprietan más a los pitchers, otros abren un poco más la zona de strike, no solamente los costados, sino también la zona alta de la zona de strike, y aquí pues sería parejo para todos, ¿no? No sé cómo lo vean.
A mí me encanta la idea del robot, Enrique. Lo siento por varios umpires que ya no van a poder chambear, pero es mucho más justo. Ha habido muchas historias de strikes mal cantados o de ponches que no se cantan y que al final terminan pegando home run o terminan cambiando historias de partido, ¿no? Y sí, con esto es justicia total.
Pero bueno, sí, estoy de acuerdo, pero sí le quita un poco de sabor, ¿no? Pero estoy de acuerdo, va a haber justicia. Es como el tenis, ¿no? ¿Cuántas equivocaciones había cuando no era en automático esto? Pero yo creo que es más difícil todavía, Enrique, señalar strikes, ¿no? O sea, tienes que ser, hay pichadas que tienes que ser muy preciso.
Pues sí, y bueno, también hay algunos umpires que son muy eficientes en el conteo de bolas y strikes, en donde pues su rango va del 95% para arriba de ser correctos, y hay otros que andan por abajo el 90%. Entonces, pues aquí va a ser parejo para todos. Es una cosa muy interesante esta, que vamos a ver si finalmente se aplica, pero el comisionado pues dio luz verde, parece, para que se aplique para el 2024. Platicando también acerca del básquetbol de la NBA, bueno, ya se acabó la temporada, obviamente, y ahora pues es tiempo de contratos, de movimientos de jugadores. Nikola Jokic, que juega para los Nuggets de Denver, que ha sido designado el jugador más valioso de la campaña, pues ya se arregló y va a ganar por los próximos 5 años $264 millones. Y es que la NBA, bueno, pues también gana un dineral por conceptos de televisión y con el nuevo pacto que hicieron hace cosa de unos 2-3 años con ABC y ESPN, pues entonces hay más dinero en las arcas para la liga y desde luego también para los equipos gasten. Así que Jokic pues va a ganar más de $50 millones por temporada, por ahí de los 55 millones.
Bárbaro.
Un jugadorazo. Y por otro lado, Kevin Durant. ¿Qué historia la de Durant? Porque llega a Golden State, finalmente es el complemento que le hacía falta a este conjunto, en donde ganan un par de títulos. Golden State había ganado el 2015 en contra de los Cavaliers de Cleveland. Sin el 2016, Golden State estaba arriba en la serie 3-1. Cleveland les da la vuelta, les gana 4-3. Entonces Draymond Green toma el teléfono y le dice a Kevin Durant: ven, te necesitamos. Y bueno, llegó Kevin Durant, digo, no de gratis, con mucho dinero, y no nada más ganaron un par de títulos, sino que también fue el más valioso en ambas series, y luego se lesiona en la serie del 2019 en contra de Toronto, se va del equipo, llega con los Nets de Brooklyn, en donde parecía que iban a formar un equipazo, tanto con Kyrie Irving, también con James Harden, pero pues las cosas no le salieron bien al equipo de los Nets, que se metieron a la postemporada en esta campaña, pero que fueron barridos por los Celtics de Boston en la primera ronda. Total que bueno, James Harden ya se fue antes de que terminara la temporada, está con el equipo de Filadelfia. Kyrie Irving, pues todavía está en duda qué es lo que va a pasar con él, aparentemente se quedaría, pero Durant ya pidió su salida del equipo, ya habló con el dueño y dice: yo ya me quiero ir. Entonces a ver qué es lo que sucede con Kevin Durant, a ver a qué equipo va, pero lo que se veía como un gran proyecto para los Nets de Brooklyn, pues finalmente ya cuajó. Ya no cuajó, quiere decir. Y no sé si vieron la película Hustler en Netflix, que le pusieron Garra, ¿no?, en español, en donde pues aparece Juancho Hernán Gómez, que la verdad lo hace muy bien. Digo, pues es jugador de básquetbol profesional, pero como actor lo hace sensacional. No sé si les guste Adam Sandler. Desde mi punto de vista hace cosas muy buenas y muy malas, pero esta es una muy buena. El caso es que, bueno, Juancho Hernán Gómez, que fue la gran figura de esta película, insisto, muy buena, altamente recomendable, pues ya los dejaron en libertad el día de hoy, los del Jazz de Utah, equipo al que pertenecía, anteriormente estaba con Boston, se va. Entonces, ya sea que Juancho Hernán Gómez o el personaje de la película Paul Cruz, está en este momento como agente libre, a ver si hay algún equipo que lo contrate.
Bueno, este hombre, si se contrata con alguien siendo agente libre, ¿cuánto podría aspirar a ganar?
Pues es que depende, Raúl, o sea, pues más que nada tiene que ver con el tope salarial de los equipos, o tiene que ver también cómo esté evaluado por los equipos. Mira, te voy a dar un ejemplo, el caso de Kyrie Irving. Kyrie Irving tiene una opción con el equipo de los Nets de Brooklyn. Si se queda con el equipo, gana $37 millones.
No, bueno.
Pero, si es que, porque es una opción para ejercer, pero si es que decidiera ir con los Lakers de Los Ángeles, con el tope salarial en este momento disponible para los Lakers, ganaría $6 millones nada más.
No,
y entonces, ¿dónde va a ir Kyrie Irving? Pues todo supone que va a ser con los Nets de Brooklyn. Y en pues los de Juancho Hernán Gómez, bueno, pues también.
Como quieras, escoge el que sea, gana más que yo en toda mi carrera, ¿eh?
Bueno, que tú, que Raúl Eduardo, que yo en 20.
Regresamos. Vámonos con René Navarro. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte.
Igualmente, mi querido Raúl, feliz tarde para ti y para todos. Y vamos a mejorar, señores, porque nuestra salud es lo primero, lo que tenemos que cuidar. Y sí dije la palabra señores antes, porque hoy estamos hablando de salud masculina. Y cuando hablamos de salud masculina, algo de lo que hay que pues poner mucha atención es en la próstata, porque sabemos muy bien, llega a cierta edad, háblese de los 40 años aproximadamente, empiezan a haber cambios en nuestra próstata, cambios como inflamaciones, hinchazones, agrandamientos, mismos que tienen que ser cuidados, vigilados, ser de cerca, monitoreados, porque saben ustedes que estos cambios con el tiempo, si no son cuidados o vigilados, pueden derivar en un cáncer de próstata. Este cáncer es el responsable del 20% de la mortalidad masculina tan solo en nuestro país. Se lleva alrededor de 7,000 vidas. Imagínense ustedes nada más al año, tan solo en México. Y es por eso que es importante cuidar de nuestra próstata. Por eso, desde ahora, en este momento, vigilar, monitorear nuestra próstata y prevenir problemas con el tratamiento de salud prostática. Es un tratamiento con propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas y que también nos va a ayudar a tener unas mejores vías urinarias también de paso. Ahora, ¿cómo funciona? Lo que pasa es que tomamos dos pastillas todos los días solo por un espacio de 2 semanas. Así es, una pastilla después del desayuno y otra más antes de ir a dormir. 2 semanas, nada más, diariamente por 2 semanas y con eso estaremos protegidos, previniendo cualquier problema a futuro. Así es que lo que recomiendo es que tomen el teléfono en este momento, señores, pidan el tratamiento de salud prostática. ¿Por qué? Porque hoy, escúchenme bien, es gratis. Así es, gratuito. Usted solo paga los gastos de manejo y envío. Llame al 777-358-4000, 777-358-4000, una vez más, 777-358-4000. Tratamiento de salud prostática gratis o visite la página www.compralo.tv o marque tan solo desde su celular *4000. Eso es, una marcación desde celular más corta, rápida, gratuita también, *4000 como llamada. Es gratis hoy el tratamiento para todas las personas que se comuniquen, pero los primeros 50 que lo hagan y pidan el tratamiento de salud prostática recibirán además un regalo sorpresa, un regalo especial, un regalo que les va a encantar también. Todo esto gratis, solo pagando manejo y envío. Nuevamente el teléfono de la protección es el 777-358-4000 o *4000, marcando en este momento, pídalo, tratamiento de salud prostática, señores. Hay que protegernos, de verdad. Más vale prevenir que lamentar, mi querido Raúl.
Perfectamente, René, muchísimas gracias.
Gracias a ti, cuídense, un abrazo a todos. Chao, chao.
Ahora vamos a Los Ángeles, California, con Humberto. Humberto, adelante, Humberto Barrera.
Así es, ¿qué tal, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo? Los saludo desde las afueras del estadio del LAFC. Y es que, bueno, ya se presentó de manera oficial a Giorgio Chiellini, que proviene del equipo de la Juventus de Italia. Bien, pues dice que le gustó esta ciudad, como todos los jugadores. También dice que la llegada de jugadores importantes, pues ha tomado ciertas referencias. Incluso mencionó a Carlos Vela, aquí lo escuchamos.
Honestamente, cuando empecé a ver el equipo, noté que tienen una defensa fantástica. No sé por qué me llamaron. Platiqué con Alessandro Del Piero sobre Los Ángeles y me sugirió que viniera, ya que él ha vivido aquí por varios años y le encantó la ciudad. Estoy muy contento de que Carlos haya renovado. Es una señal de que él quería quedarse y ganar con el equipo. Carlos fue el primer jugador del equipo y ha hecho historia con el club, y eso me hace feliz. Eso ha hecho una buena relación con el fin de cómo levantar a un equipo joven y mejorar su nivel.
Pues ahí están las palabras del defensa italiano. Pues está ahora, nada más espera que pase los exámenes médicos, posteriormente la visa de trabajo y ya pueda debutar con el equipo angelino. Es la información, Raúl, compañeros. Regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Gracias, muchas gracias, Humberto. Qué declaración se mandó Giorgio Chiellini, ¿no? Vela renovó porque yo creo que tenía ganas de quedarse, ¿no?
Pues sí, sonó a declaración de Yogi Berra, ¿no? Que también era famoso para hacer este tipo de comentarios.
Oye, pero ahí está otra fuerte contratación, Raúl Eduardo, porque este hombre puede aportar mucho allá atrás todavía para el equipo de Los Ángeles.
No, nada más con que les dé consejo, Raúl, en el vestidor, ya con eso ayuda, pero es impresionante la carrera de Giorgio Chiellini, ¿no? La cantidad de partidos que tiene en Italia, en la selección, ganó prácticamente todo, con Italia la Eurocopa, con la Juve cualquier cantidad de campeonatos, títulos individuales, trofeos individuales, muchos, es una gran contratación, tiene 37 años, pero me parece que va a aportar, sin duda, un par de añitos ahí, va a ayudar mucho a Los Ángeles, ¿eh?
Oye, por cierto, ganó Los Ángeles ayer 3-1 a Dallas y sigue en los primeros lugares. Y ahora con los refuerzos que tiene, pues la aspiración de este equipo es llegar a ser campeón. Qué pena, Enrique, lo de JJ Macías, ¿no? Toda la temporada la pierde con una lesión de ligamentos cruzados.
Sí, de acuerdo. Y además, pues es algo que se puede ir inclusive más allá de la conclusión del 2022. A lo mejor hasta para el principio del 2023, una lesión pues para que pueda regresar a la cancha de 8 o 9 meses, y además le pega durísimo a las Chivas, que pues dieron la contratación de Alan Mozo, procedente de los Pumas, pero no se movieron gran cosa, y luego estaba también el asunto de Orbelín Pineda, que pues no quiere venir a México, entonces se va a quedar chato el ataque de Guadalajara.
Sí, sin duda, a mí me parece que a pesar de que no fue titular indiscutible el torneo pasado, es un hombre fundamental para el ataque de Chivas, y siempre que entraba, hacía algo JJ Macías, ¿no? Yo no sé si Ricardo Cadena lo tenía considerado como para ser titular esta temporada o no, pero sí le va a hacer muchísima falta. Chivas se reforzó en medio campo con el Oso González, con Alan Mozo. Me parece que tiene un equipo competitivo en defensa y en medio campo, pero creo que adelante sí le va a doler a Chivas la lesión de JJ Macías.
Sí, por supuesto, pero por supuesto es una lesión terrible, muy, muy dolorosa para los futbolistas. Este tipo de lesiones son de las más dolorosas, de las más complicadas para los futbolistas. Ojalá JJ Macías quede bien y volvamos a ver a este futbolista en plenitud, pero estaba justo para, venía por su revancha, ya desde el domingo iba a jugar, ¿eh?
Pero ¿cómo te puede cambiar el destino, no, Raúl? Hace, te gusta, un par de años, un prospecto maravilloso para temporadas muy buenas con el León, y después de tomar una mala decisión para irse a Europa, regresa y le viene esta terrible lesión, ¿no? En un momento que a lo mejor, si hubiera tomado una buena decisión, la carrera de JJ Macías hubiera podido ser diferente.
Ahora, lo que es la vida, ¿no, Enrique? En una práctica en donde, caramba, no estás poniendo lo máximo justo para cuidarte, viene el inicio del campeonato y ¡pum! Vale, para afuera se presenta la lesión.
Pues sí, es y además, muchas veces este tipo de lesiones es el jugador solito, ¿no? Ni siquiera sí. Es un contacto, simplemente es un cambio de direcciones, es una muy, muy mala suerte, pues para él y para las Chivas definitivamente, que va a estar fuera pues prácticamente 3/4 partes de un año.
Sí, no se informó de la lesión, cómo se produce, pero tienes razón, este tipo de lesiones en ocasiones se producen solos cuando te cae un jugador, como ha sucedido últimamente, pero es muy fuerte para los futbolistas. Yo pienso que en estos momentos ya el doctor Ortega debe de estar viendo para cuándo lo opera, porque seguramente será el doctor Ortega el que lo vaya a operar y a ver cuánto tiempo tiene de recuperación, pero sí es una baja muy, muy sensible para las Chivas, que yo no sé qué van a hacer allá adelante, Raúl.
Sí, les va a costar mucho trabajo. O sea, ahí está Saldívar, por supuesto, Alexis Vega, pero sí, sí es una baja sensible. Y hablábamos en otros programas de Cruz Azul, que tampoco se había reforzado también al momento. Hoy llegó a la Ciudad de México Carlos Rotondi, jugador argentino de 25 años. La verdad, yo no lo conozco. Vamos a ver qué tal se adapta. Vamos a ver si le funciona a Cruz Azul. No parece de entrada y por nombre un gran refuerzo para la máquina, pero habrá que darle tiempo y ver qué tal se desempeña con Cruz Azul.
Bueno, pues habrá que esperar de las contrataciones que llegan. No es de las más sonadas allá en la Argentina, hay otras que sí tienen más nombre, como el caso del Prete y de Pumas, que tenía su buen nombre, de Toto también, que llega para el equipo de Pumas. Toto Salvio, que también tenía bastante nombre, aunque también tuvo una lesión muy fuerte, vamos a ver cómo acaba recuperándose, justo similar a la de JJ Macías. Pero en fin, se acaba el tiempo y este fin de semana vamos a ver cuántos equipos ya arrancan con todos sus refuerzos, porque ya los puntos son los mismos, ¿no? Esto de justificarse, Enrique, porque es apenas la primera jornada, pues sí, o la segunda, pues justifícate, pero los puntos valen lo mismo, ¿no?
Es una realidad. Y luego los extrañas al final, ¿no? Es una realidad. Pero bueno, también es cierto que le cuesta más trabajo a aquellos equipos que estrenan, que tienen una buena cantidad de jugadores que llegan. Vamos a ver qué es lo que pasa con Toluca, ¿no? Que le armaron un equipazo a Nacho Ambriz, pero ¿cuánto tiempo van a tardar los jugadores en adaptarse?
Eso es algo que veremos muy rápido ya a partir del domingo. Nos vamos, señores. No se vayan, viene Pepe Cárdenas.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.